RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Entre Propetas, comunicación social de la ciencia con José Antonio López Guerrero.
Buenas noches, Pacita.
Buenas noches, Calito.
Pregunta de examen. ¿Cómo se te daban las matemáticas a ti de pequeña?
Fatal. ¿Tú reconocer que no.
No te reíste mucho.
No era mi fuerte. ¿Eh?
Estudiándolas no te reías mucho.
No, más bien al revés. Yo creo que lloraba.
Se reían otros, ¿no? Cuando
puede
te reían.
Ser. No, reírse no, pero yo creo que a mí me costaron mucho.
Bueno, hoy vamos a ir por ahí. Vengan esos días internacionales.
2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. 3 de abril, Día Mundial del Arco Iris. 4 de abril, Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas. 5 de abril, Día Internacional de la Conciencia. 6 de abril, Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. 7 de abril, Día Mundial de la Salud. 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano.
Sí, no, había por ahí un Día Internacional de Oposición a los Alimentos Transgénicos que simplemente me parece del todo absurdo. Pero bueno, me parece absurdo rechazar una opción tecnológica a la que se nos viene, con la que se nos viene encima, con la que se nos viene encima. Y sobre todo con esto del cambio climático y demás, falta de agua y otras adversidades. Pero bueno, ahí están esos días para comentarlos. Hoy hablaremos de las matemáticas desde la divulgación. No diré aquello de desde Rusia con amor, pero sí desde las matemáticas con humor.
Muy bien.
Qué gracioso.
Qué gracioso.
Venga, esa curiosity.
Pues un 2 de abril de 1845 se publicó la primera fotografía del Sol. Hippolyte Fizeau y Léon Foucault toman por primera vez una fotografía, un daguerrotipo, obtenida mediante un procedimiento fotográfico químico que fija en una placa de plata la imagen obtenida en una cámara oscura.
A pesar de lo incipiente de la técnica, incluso hoy es posible apreciar en esta fotografía, en esta que comentábamos de 1845, las manchas solares. Una maravilla. Titulares. ¿No sigue teniendo la idea de su infancia de que estudiar matemáticas era tedioso y aburrido? ¿Piensa que los matemáticos tienen que ser serios? Nosotros también lo creíamos hasta esta noche. De matemáticas, de que los matemáticos serios son los que no se ríen, dicen que casi nunca, hablaremos esta noche con Claudi Alsina, catedrático de matemáticas. Con otra curiosidad biológica del catedrático José Luis Viejo, más noticias y la canción del invitado, terminamos el programa. Bienvenidos a Entre Probetas, comunicación social de la ciencia.
Conocimiento 56. Ciertos hechos verídicos son escasamente verosímiles, compensando lo creíbles que pueden resultar determinadas patrañas.
Conocimiento 57. Si los simples confunden el ruido de opiniones, hipótesis y supuestos con evidencias, el momento de que se imponga el silencio. Si además actúan, es urgente buscar un refugio seguro. Seguimos con, como decimos, hemos dicho en varias ocasiones, con los conocimientos de Andrés Armas del libro Sumario, editorial Drácena. Y como siempre, vacuna a sus seres queridos, relaja esa conciencia y con la ciencia, porque Entre Probetas comienza ya. Cuando el matemático español Julio Rey Pastor afirmó que los matemáticos serios son los que no se ríen nunca, puso en duda para siempre su supuesta y mítica seriedad.
Ahora, con el mismo título, Los matemáticos serios son los que no se ríen nunca, editorial Ariel, otro matemático, Claudi Alsina, nos presenta una selección de hechos curiosos y sorprendentes sobre los protagonistas de esta bella ciencia.
Buenas noches, Claudi.
Buenas noches,
un placer tenerte con nosotros esta noche. Así, para empezar, ¿se puede reír uno de o con las matemáticas?
Sí, ambos casos son ciertos. O sea, las matemáticas pueden ser divertidas, pueden ser apasionantes, y la gente de matemáticas también son personas que pueden tener un talante gracioso, ¿eh? No todos son gente muda y seria. y llenan mis risas, ¿eh?
Muy bien.
Por tanto, para seducir matemáticamente, vaya la risa por delante.
Claudi Ansina Catalá es matemático, doctor en matemáticas, Universidad de Barcelona, catedrático y jubilado de la Universidad Politécnica de Cataluña. Buenas noches. ¿Cuál es el objetivo del libro, de un libro como Los matemáticos serios son los que no se ríen nunca? ¿A quién va dirigido?
Mire, es un libro que va dirigido a la población en general, a la gente que quiera apreciar una visión más humana de lo que son la gente de matemáticas. Normalmente se presentan historias de matemáticas hablando de resultados de la ciencia, pero no se atiende a ver cuáles son las características humanas, la forma de ser, los defectos, los pecados capitales, en fin, la vertiente humana, ¿eh?, de la risa, la seriedad de esta gente.
Bueno, has publicado, sabemos que has publicado más de 40 libros, 200 artículos de investigación y 200 de educación y divulgación. ¿Qué te ha resultado más difícil? ¿Qué ha supuesto un mayor reto para ti?
A ver, al principio yo me dedicaba estrictamente al mundo de la investigación matemática, lo cual exige un alto nivel de dedicación, ¿eh? Pero también la divulgación me interesó siempre y exige un alto nivel de entusiasmo, ¿eh? Y ahora yo creo que hago mía la frase que George Polya dijo en su día cuando alguien, un joven matemático, le propuso escribir un artículo con él, y Polya le dijo: no, mire, a mi edad ahora a mí lo que me toca es escribir libros. Por tanto, aquí estamos.
La investigación y la divulgación tiene que maridar como las anchoas y los
boquerones.
Ahí estamos. Bueno, en cualquier caso, eres especialista también en ecuaciones funcionales y geometría de Gaudí. ¿Cómo explicar esto para absolutos profanos como nosotros? No sé si hay que ir a Barcelona o a Comillas para ver la dimensión práctica de esta geometría.
Mire, yo desde hace años tengo una afición especial por la geometría de Gaudí. En su día, mi bisabuelo, que ya se llamaba Claudi Alsina Bonafont, fue maestro de obras de Gaudí. En particular, Gaudí lo envió a León a hacer la Casa de los Botines, ¿eh? Y yo enseñé durante muchos años en la Escuela de Arquitectura de Barcelona geometría para arquitectos. Y de ahí fue surgiendo mi interés por Gaudí, que es una de mis pasiones geométricas, ¿eh? Y por tanto, a través de libros, a través de imágenes, a través de la magnífica web que hoy tienen de sagradafamilia.org, es factible venir a Barcelona y también verlo a distancia, ¿eh?
Y aprender matemáticas y disfrutar de esa gran ciudad. Sí. Antes hablábamos del maridaje de las matemáticas y de la ciencia y la divulgación, pues ahora vamos a hablar de la educación, en este caso, y las matemáticas, concretamente de la educación en las matemáticas. Porque ¿cómo combinar ambas experiencias para cambiar el modelo de aprendizaje, bueno, de esta disciplina que tan, digamos, tan poca buena fama tiene entre los escolares? ¿Qué se está haciendo mal para que así lo refleje el informe PISA?
Bueno, el informe PISA da una cierta información que nos ha de servir para mejorar, ¿eh? No se trata de ponerse a llorar, sino de intentar mejoras, introducir nuevas maneras de hacer competentes matemáticamente a los chicos y a las chicas. Yo creo que esto pasa por intentar mejorar la formación inicial de la permanente o profesorado y, sobre todo, captar vocaciones por la enseñanza de las matemáticas. Es hoy alarmante para mí la falta de profesores dispuestos a provocar un mayor interés y entusiasmo por esta ciencia. Nos faltan profesores. La gente de matemáticas va mayoritariamente hoy a la empresa, pues hemos de lograr que mayor vocación se dedique a provocar el interés por esta ciencia.
Sí, pero también algo de autocrítica, ¿no? Quizás, no sé si la docencia se ha hecho tan atractiva o lo más atractiva hasta donde se pueda llegar.
No, evidentemente PISA lo que refleja, por ejemplo, es que no estamos prestando suficiente atención a problemas aplicados, a motivar matemáticas a partir de temas de la vida real y de cómo útil puede ser el utilizar recursos. Y también nos está diciendo que menos rutinas de cálculo y más pensamiento mental y más argumentación, ¿no?
Pues no sé si es tan merecida la fama de excéntrico del matemático, porque ahora estoy pensando, por ejemplo, en Grigori Perelman, quien resolvió la hipótesis de Poincaré y, curiosamente, rechazó toda distinción, de hecho creo que un suculento premio también en metálico, cuando su situación económica personal no era precisamente muy boyante, ¿no?
Sí, sí, el señor se permitió no recoger $1,000,000, que era el premio que daba la Fundación Clay en Estados Unidos para haber resuelto este problema, ¿eh? Entonces, lo que demuestra el caso de Perelman es que se puede ser muy inteligente en matemáticas y ser un completo estúpido en la vida cotidiana.
Hombre, sí, yo €1,000,000 no lo gano todos los fines de semana, eso sí es cierto.
Inteligente sí, listo no.
Bueno, y hablando de teoremas, hipótesis y conjeturas, si te dieran a elegir cuál querrías resolver y llevarte toda la fama,
¿cuál sería ese millón de dólares?
No, a ver, hay muchos problemas pendientes de matemáticas. Evidentemente, hay uno, por ejemplo, de conjetura sobre números, que es muy simple, es decir, si toman los números pares, estos se pueden expresar como suma de primos. Eso sí. Hace 300 años que alguien lo intenta demostrar y no se puede, ¿eh? Uh-huh. Y entonces, pues bueno, 4 es igual a 2 más 2, 6 es igual a 3 más 3, 8 es igual a 3 más 5, va mirando casos y siempre sale así. Uh-huh. Esto sería estupendo, poder demostrar una conjetura de números, pero yo creo que sería mucho más interesante poder también no resolver un problema de estos antiguos, sino hacer aportaciones a matemáticas aplicadas a la vida.
De los problemas actuales, que unos cuantos, como las meigas en Galicia, habeilos, hailo.
Exactamente.
En tu libro cuentas anécdotas muy curiosas sobre matemáticas y matemáticos, como también sería el caso de una bomber, ¿no? ¿Nos la puedes resumir o compartir? ¿Cómo y por qué se le fue tanto la olla a este matemático?
Bueno, llamado una bomber, Ted, ese hombre simplemente fue un brillante matemático, estuvo en Harvard, siguió una serie de cursos un poco raros sobre cosas de pensamiento y tal, y al final se volvió un terrorista, ¿eh? Entonces este es un caso muy desafortunado, murió el año pasado en cadena perpetua, pero después de haber provocado 16 bombas, me parece que fueron, y muchísimos años escondido, que no lo podían encontrar y seguía enviando bombas, etcétera, ¿no? Es otro caso. Perelman no quiso cobrar el dinero. Este hombre pues se dejó llevar por una obsesión, convirtiéndose en un asesino, porque sí, simplemente quería cambiar la sociedad en la cual vivía, que no le gustaba,
¿eh? Yo he puesto a elegir elijo a un excéntrico que rechace $1,000,000 a otro excéntrico que se dedique a poner bombas, la verdad.
Exactamente.
Ya, dicho sea de paso. Pero, ¿crees que realmente está España tan mal parada comparada con el resto de Europa en cuanto a enseñanza y sobre todo a investigación en matemática? ¿Cuál es el problema? Antes ya hemos esbozado algunos de esos problemas generales, pero ¿la financiación pública, como en otros ámbitos de la investigación de la ciencia, también aquí sería un problema?
Siempre la financiación tiene una influencia en todo, pero yo le diría que, por lo que yo modestamente he ido viviendo, desde los años 70 a la actualidad, el nivel investigador de matemáticas en España ha mejorado enormemente, de forma increíble. La cantidad de institutos que hoy hay, los departamentos de matemáticas, las facultades, ¿eh? Hay una calidad y una cantidad, de investigación y proyección internacional que yo creo que hemos avanzado muchísimo.
Y además de las anécdotas sobre matemáticos y de mucha divulgación histórica, tu libro incluye retos recreativos. ¿En qué consisten? Así danos una pinceladita de,
bueno,
de alguno.
Bueno, la matemática recreativa es poner pequeños retos mentales que inviten a reflexiones y a las soluciones curiosas. Si quieren un ejemplo muy rápido, es, por ejemplo, la pregunta, ¿cuál es la mejor manera de repartir 5 patatas entre 3 niños?
Ajá.
Ante esta pregunta, la mayoría de personas empieza a pensar en
aquí estoy yo, aquí estoy yo ya con el bolígrafo. Espera, dame 2 horas y te lo digo.
El 3 es a 5, el 5 es a 3.
Sí.
La solución a este reto, 5 patatas entre 3 niños, es haga puré.
Hombre, claro.
Buenísimo.
Este es un reto.
Problema resuelto, sí, sí.
Problema resuelto, cuchara y puré y adelante.
Estupendamente.
Ala, ya hemos hecho spoiler del libro. Además de ti mismo, ¿consideras que tenemos buenos referentes españoles en matemáticas? Y no sé si también en el mundo. No sé si hay por ahí algún Leibniz o algún Newton vivito y coleando.
A ver, ya no me atrevería a decirlo de Leibniz o Newton, pero sí que hay.
Hay un Perelman, eso sí, bueno, había, ¿no? Sigue vivo, ¿no?
No, pero de Miguel Español, en la actualidad tienes muchos nombres de referencia, desde Manuel de León, Jaime Libre, David Noalar, que está en Estados Unidos, y lo que ha sido en el siglo XX, por ejemplo, toda la escuela de Julio Rey Pastor, lo que era la escuela de Picalleja y especialmente de mi amigo Santaló,
sí.
o que fue Alberto Dou, o su discípulo Miguel de Guzmán. Es decir, hay muchísimos nombres que a lo largo del siglo XX pues ya han encaminado un nivel superior.
O sea que sí tenemos referentes, sí. Nos estamos quedando sin tiempo, pero no me resisto a ver si en unos segundos preguntarte una curiosidad sobre el número pi. No sé si es cierto que hay por ahí un excéntrico que dice saberse 100.000 decimales de este número.
Pues sí, señor, existe. Y es el último récord Guinness reconocido relativo a memorizar estos decimales de pi. Lo cual demuestra que hay gente que puede malgastar su tiempo.
Neuronas, eso iba a decir yo.
Y neuronas y tiempo en cosas totalmente absurdas.
Totalmente.
La verdad es que sí. Pero bueno, eso es lo que tiene mucho récord Guinness, el récord de andar sobre 2 dedos, tal, de recorrerte la península a 4 patas. En fin, es lo que tienen los récord Guinness, que muchos son tan absurdos
como
la vida misma. Claudia Alsina, sí. Claudia Alsina Catalá, catedrático de matemática, pues muchas gracias por enseñarnos que 2 más 2 no siempre tiene por qué ser 4, creo yo. Hasta que cuando entra haciendo ahí en juego, ya las matemáticas básicas desaparecen. Un fortísimo abrazo. Sí.
Muchísimas gracias.
Adiós, un abrazo.
Gracias.
Puede dejar sus propuestas, opinión o sugerencias en nuestro correo electrónico entreprobetas@rtve.es. Naturaleza viva y no tan viva. Curiosidades de un biólogo.
Somniosus, el vertebrado más longevo. El tiburón de Groenlandia, una especie característica del océano Ártico, es el vertebrado más longevo que se conoce. Este tiburón de crecimiento lento alcanza más de 5 metros de longitud. Tiene una esperanza de vida de un mínimo de 272 años y un máximo de 512 años. Según unos investigadores daneses que han analizado 28 hembras de esta especie, conocida científicamente como Somniosus microcephalus. Para establecer la edad, este equipo de biólogos marinos de la Universidad de Copenhague, dirigido por Julius Nielsen, realizó la datación por radiocarbono del núcleo o parte central del cristalino, la parte del ojo que permite enfocar los objetos, de cada uno de los 28 ejemplares. El centro del cristalino no cambia durante el crecimiento del tiburón y por eso la composición química del tejido permite conocer la edad del animal. Un tiburón de Groenlandia actualmente vivo puede que naciera en el siglo XVI o XVII, mientras no hay un solo ser humano que haya nacido antes del siglo XX. Más recientemente, un equipo norteamericano ha filmado un Somniosus en un lugar tan insólito como un atolón coralino de Belice, en el Caribe. La longitud total estimada del individuo fue de más de 3 metros y se observaron múltiples características morfológicas diagnósticas de un tiburón somniósido: hocico corto, aletas dorsales y pectorales bajas y redondeadas, y ojos pequeños con espiráculos grandes situados posteriormente. Si bien no se pudo confirmar la especie exacta, lo más probable es que se tratara de un tiburón de Groenlandia, Somnosus microcephalus, o un híbrido entre el tiburón de Groenlandia y el tiburón durmiente del Pacífico, Somnosus pacificus. Este es el primer registro de un tiburón durmiente en la región del Caribe Occidental y respalda aún más las hipótesis de que estos tiburones, mejor conocidos en latitudes polares y subpolares, se encuentran en profundidades en regiones tropicales. Dada su acreditada longevidad, este tiburón podría haber nacido cuando los galeones atravesaban aquellas aguas. José Luis Viejo, catedrático de Zoología, Universidad Autónoma de Madrid.
Los genes saltarines explican por qué los humanos no tienen cola, Sink.
La pérdida de la cola es una característica distintiva de los simios y podría haber influido en el estilo de andar erguido. La mayoría de los monos la tienen, de hecho, es una forma de distinguirlos de los simios. Esta característica o fenotipo la comparten todos ellos, lo que sugiere que su pérdida coincidió con que después divergieran del último ancestro común. De hecho, investigadores de New York University Langone Health de Estados Unidos lideran un estudio en el que explican que la inserción de un tipo de secuencia genética móvil que se desplazó por el genoma durante la evolución, conocida como elemento transponible o genes saltarines, secuencias de ADN con capacidad de cambiar de posición, podría estar asociada a la pérdida de la cola.
Según los autores, ofrecemos por primera vez un escenario plausible para el mecanismo genético que condujo a la pérdida de la cola en nuestros antepasados. Es sorprendente que una modificación anatómica tan grande pueda ser causada por un cambio genético tan pequeño. El artículo se publica en la revista Nature. Un nuevo estudio asocia el exceso de calor con el riesgo de partos prematuros, Sink.
Ante el aumento de las temperaturas en todo el mundo, un nuevo estudio dirigido por la Universidad de Monash en Australia ha analizado si este hecho está vinculado con los partos prematuros. Los resultados se publican en la revista JAMA Pediatrics. Realizado entre 2000 y 2020 sobre 1,2 millones de nacimientos en Sydney. Este trabajo pone de manifiesto una fuerte asociación entre el riesgo de dar a luz antes de completar las 37 semanas de embarazo y la exposición a calor extremo en el tercer trimestre.
Ya puestos, los datos sugieren que las gestantes que residen en zonas con abundantes espacios verdes y una amplia cubierta arbórea podrían mitigar estas amenazas.
Según los autores, el nacimiento prematuro puede afectar profundamente al desarrollo cerebral y aumentar la susceptibilidad a ciertos trastornos psiquiátricos. Sin embargo, nuestra comprensión de la conexión entre la exposición al calor y el nacimiento prematuro, pues sigue siendo limitada.
Counting sheep when you're trying to sleep, being fair, when there's something to share, being neat. When you're folding a sheet, that's mathematics.
Vamos rápido que se acaba la canción.
Bueno, estamos escuchando That's Mathematics de Tom Lehrer. De ella dice nuestro invitado: me gusta esta canción por su contenido a favor de mostrar la utilidad matemática y porque su autor y cantante es un prestigioso matemático que estuvo en Harvard.
Pues como tuviera que hacer yo una canción para motivar el estudio de la biología molecular, desde luego que aumentarían los alumnos en matemáticas. Could count for a year, would you get? Pues con Tom Lehrer, o Tom Lehrer, mejor dicho, llegamos al final del programa. Si se perdió algo importante, puede volver a escucharnos en los podcasts de Radio Nacional de España. En el control de sonido tuvimos a Juan Morello, en nombre de todo el equipo, el que les habla, HAL, José Antonio López Guerrero, Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. Les deseo una feliz semana, que nos quedamos sin canción. Maripaz Carvajosa, de quien no sé su dominio de las matemáticas. matemáticas, no
yo
sé,
sí.
Pero sí que sabe idiomas, concretamente latín.
Sí.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y no lo olvide, contra los charlatanes y pseudociencia, lean ciencia, escuchen ciencia.
¡Viva ciencia!
Tap your feet, keep in time to a beat of a song, while you're singing along, harmonize with the rest of the guys. Yes, try as you may, you just can't get away from mathematics.